Amigos queridos, el texto para el mensaje de esta noche está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Permítanme leer a partir del versículo 5. San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Cuando ores, dice el versículo 5, no seas como los hipócritas. Amigos queridos, el tema de esta noche es vital en la experiencia cristiana. Porque cristianismo no es solamente pertenecer a una iglesia. Cristianismo no es vestir la camiseta de una religión, como vestir la camiseta del Barcelona o del Real Madrid. Eso no es cristianismo. La palabra cristianismo viene de Cristo. Cristianismo es comunión diaria y permanente con Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, venimos de Cristo. Cristianismo es relación diaria, permanente, 24 horas por día con Jesús. Eso es cristianismo. Cristianismo es compañerismo con Jesús. La grande preocupación del cristiano no debe ser qué debo hacer, qué no debo hacer. La grande preocupación del cristiano debe ser vivir con Jesús, no separarse de Jesús, andar con Jesús, guardar compañerismo con Jesús. Y naturalmente no se puede cultivar el compañerismo con una persona si no se conversa con esa persona todos los días, permanentemente. Y aquí viene el papel que la oración tiene en la vida del cristiano. El cristiano tiene que saber conversar con Jesús. El Señor Jesús en realidad nos dejó dos maneras de comunicarnos con Él. Una manera a través de la cual nosotros nos comunicamos con Él es a través de la oración. Y una manera a través de la cual Él se comunica con nosotros y es a través del estudio de su palabra. Tal vez una de estas noches yo estoy quedándome preocupado porque se está acabando la semana. Y hay tanta cosa bonita para hablar y solo me restan tres noches más. Y no sé si voy a poder hablar de una noche de estas de cómo estudiar la Biblia. Porque es a través de la Biblia que Dios se comunica con nosotros. Pero esta noche voy a hablar sobre cómo orar, porque es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios. Y para que haya compañerismo tiene que haber comunicación en ambos sentidos. Dios con nosotros, nosotros con Dios. Dios con nosotros a través de la palabra y nosotros con Dios a través de la oración. El grande problema de la vida cristiana es que ese privilegio que Dios nos dio de orar no lo estamos sabiendo aprovechar. Por ejemplo, hay gente que piensa que la oración es un deber del cristiano. Hay muchas personas que me dicen, pastor, yo sé que debo orar. El problema es que no tengo ganas de orar. ¿Cómo oro si no tengo ganas de orar? Es un grande problema, ¿no? Otras personas me dicen, pastor, cuando yo oro, siento que mi oración no pasa del techo. ¿Alguna vez sentiste eso? Entonces, ¿cómo hacer para que la oración pase del techo? Otras personas dicen así, cuando yo oro, pastor, no puedo concentrarme en la oración, no me concentro en la oración, mi pensamiento se va. ¿Has sentido eso? Que cuando estás orando tu pensamiento se va con otras cosas. ¿Qué hacer entonces? Otros dicen, pastor, ¿cómo alguien puede orar una hora, dos horas? Yo no puedo. Porque cuando yo comienzo a orar, acabo todo lo que tengo para orar en dos minutos, a veces en cinco minutos. Cuando oro por mi tío, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, llego a cinco minutos. ¿Cómo alguien puede orar una hora? ¿Una hora? ¿Qué es lo que dice a Dios en una hora? Yo no sé qué hay que decirle a Dios en una hora, en mucho tiempo. El grande problema del mundo cristiano no es que no sabe que debe orar. ¿Quién no sabe aquí que no debe orar? Yo creo que todo el mundo sabe que tiene que orar. Todo el mundo sabe que un cristiano que no conversa con Dios, que no mantiene compañerismo con Jesús, que no ora, que no se comunica con Jesús, un cristiano que no hace eso está perdido, se va a morir, se va a marchitar, porque ¿de dónde viene la vida para la planta? Del agua. Y si no hay comunión con la fuente del agua, se va a secar, se va a morir, se va a marchitar. El cristiano que no se comunica con la fuente de su poder, que es Jesús, se va a morir, se va a marchitar. Pero ¿qué cristiano no sabe que debe orar, que debe comunicarse con Dios? Entonces, si todo el mundo sabe que debe orar, ¿de qué vale que yo venga esta noche y les predique durante una hora? Ustedes tienen que orar, tienen que orar, tienen que orar. Todo el mundo sabe que tiene que orar. El problema es, pastor, yo sé que tengo que orar, pero no tengo ganas. ¿Qué hago cuando quiero orar? Cuando yo sé que tengo que orar, pero no me da ganas de orar. ¿Qué hago cuando llega la noche? Estoy tan cansado que no tengo ganas de orar. Entonces, ¿por qué un cristiano no tiene ganas de orar? ¿Y cómo hacer para que tenga ganas de orar? ¿Y cómo hacer para que la oración no dure solamente cinco minutos, pueda durar dos horas? ¿Y cómo hacer para que la oración pase del techo? ¿Y cómo hacer para que la oración, cuando en el momento de la oración el pensamiento no se pierda por ahí? Todas esas preguntas va a responder el mensaje de esta noche. Yo comienzo analizando el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Ustedes piensan que la hipocresía es algo que le agrada a Dios? ¿Ustedes creen que cuando Jesús ve a un hipócrita, él que se queda feliz, mira, qué bonito ese hijo, es un hipócrita? Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en el hecho de que la hipocresía desagrada a Dios. Dios no está feliz con la hipocresía. Pero el texto bíblico dice que muchos cuando oran son hipócritas. Ahora traten de razonar conmigo en lo que la Biblia está diciendo. Yo creo que nadie se arrodilla para orar queriendo alejarse de Dios. Yo creo que todos nos arrodillamos a orar queriendo acercarnos de Dios. Pero el versículo de esta noche dice que hay mucha gente que se arrodilla para orar, seguramente queriendo acercarse de Dios, pero al ser hipócrita en la oración, en lugar de acercarse a Dios, se separa de Él. Quiere decir que esas personas que oran la oración hipócrita, si no orasen, sería mejor para ellos. ¿Por qué? Por lo menos si no orasen estarían en el mismo lugar, pero al orar hipócritamente, cuando termina la oración hipócrita, están más lejos de Dios. Entonces para esas personas sería mejor ni siquiera orar. Y yo sé que tú comienzas a preocuparte, y la pregunta, la inquietud es la siguiente, pero pastor, ¿en qué consiste la hipocresía de la oración? Bueno, el versículo 7 explica: y orando no uséis de vanas repeticiones. Dice así: y cuando ores no seas como los hipócritas. Orando no uséis de vanas repeticiones. La Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en portugués, no fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita, por ejemplo, este versículo Jesús lo pronunció, Él lo habló de su propia boca, y Jesús en esta tierra habló el idioma griego. San Mateo registró esto aquí en el idioma griego. La Biblia fue registrada, el Nuevo Testamento, en el idioma griego, el Antiguo Testamento en el idioma hebreo, y algunos pedazos de la Biblia, como pedazos de Isaías, fueron registrados en el idioma arameo, básicamente hebreo y griego. Nosotros hablamos español, no podríamos leer la Biblia en el idioma original. Por eso los que estudiamos teología, cuando vamos a la facultad a estudiar teología, pasamos 3-4 años estudiando hebreo y griego, para poder leer la Biblia en el idioma original, para no recibir la Biblia de segunda mano ya, para ver qué es lo que realmente Jesús escribió o los escritores bíblicos escribieron en el idioma en que escribieron. Entonces, este versículo, yo voy a hablar un poquito del griego para que ustedes entiendan en qué consiste la hipocresía de la oración. Este versículo dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, no uséis vanas repeticiones. El griego es una lengua abundante, es una lengua muy, muy, muy amplia. Nuestro español es una lengua muy limitada. Les explico. Para el verbo hablar, nosotros solo tenemos hablar. Ve, por ejemplo, ustedes dicen en este momento, el pastor está hablando. Miren, yo estudié, yo preparé mi tema, yo revisé, yo trabajé encima de todo eso, vengo aquí, me estoy esforzando, estoy coordinando mis pensamientos, y para ustedes yo estoy hablando. Dentro de pocos minutos ustedes salen de aquí y se encuentran allá en la esquina con un borracho que está cayendo a los pedazos, y ustedes dicen, el borracho está hablando. Miren, el pastor que estudió, trabajó, se preparó, habla. El borracho que no sabe ni lo que está diciendo, habla. Llegan a la casa, el niñito de 6 meses que dejaste ahí, cuando llegas a la cuna, blu, 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 y tú, ¡ah, nuestro hijito ya está hablando! ¿Qué está diciendo? Pero está hablando. Sales al patio, tienes un loro, dice 3, 4 cosas, el loro está hablando. Miren cómo el español es un idioma limitado. Todo el mundo habla. En español todo el mundo habla. Habla el pastor que estudió y preparó su tema. Habla el conferencista que preparó un tema y llevó mucho tiempo preparando. Habla el borracho que no sabe lo que dice. Habla el nenecito que no pronuncia nada. Habla el loro. Todo el mundo. En español todo el mundo habla. Pero en griego no. El griego es un idioma amplio. Es un idioma abarcante. En griego, para cada circunstancia hay un verbo diferente. Por ejemplo, cuando una persona habla sabiendo lo que está diciendo, habiendo pensado en lo que está diciendo, en griego el verbo es laleo. O sea, en este momento yo estoy, en griego, laleando. Pero cuando una persona habla sin saber lo que dice, habla por hablar. Por ejemplo, lo que el papagayo hace, lo que el loro hace, el loro habla. Tú le enseñas dos palabras. Y el loro habla, y por el loro no sabe ni lo que dice, y simplemente habla. Eso, ese acto de hablar en griego no es lalear, porque lalear es hablar con entendimiento, hablar con inteligencia, hablar sabiendo lo que se dice. Y hablar por hablar en griego es batologuear, el verbo es batologueo. O sea, el loro batologuea, el borracho batologuea, el niñito batologuea, pero el pastor, el conferencista, el profesor habla. La lea es otra cosa. Ahora, lo interesante es que cuando vamos a la Biblia, encontramos en el idioma griego lo siguiente: cuando ores, no seas como los hipócritas. Y explica: no batologuees. En otras palabras, no hagas lo que el loro hace. ¿Y qué es lo que el loro hace? Yo te voy a explicar. Mira, yo nunca estuve cerca de ti cuando tú oras de mañana y cuando tú oras en la noche, pero yo supongo que antes de levantarte oras, antes de acostarte oras. En la mayoría de los casos, puede haber uno u otro caso diferente, mas más o menos te voy a decir lo que tú oras cuando llega la noche. Cuando llega la noche te arrodillas y dices así: Padre nuestro que estás en los cielos. Algunos le aumentan: santificado sea tu nombre. Muchas gracias por el buen día que me diste, gracias por tu cuidado, porque me libraste de peligros. Perdóname mis pecados, algunos le aumentan, de pensamiento, de intención y de hecho. Cierra paréntesis. Dame una buena noche de descanso, guárdame con tus ángeles, en el nombre de Jesús, amén. A la mañana siguiente se despierta: Padre nuestro que estás en los cielos, otro, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por la buena noche de descanso que me diste. Pueden haber pasado con pesadilla toda la noche, pero muchas gracias por la buena noche de descanso que me diste. Pueden haber estado con cólico toda la noche, pero muchas gracias por la buena noche de descanso que me diste. El colchón puede tener un resorte que está atravesando la tela y molestando. La noche toda se echaron de un lado para otro. Cuando amanece, muchas gracias por la buena noche de descanso que me diste. Miren ustedes, si yo agarro a un loro y lo entreno, Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a sacarle santificado, ¿cierto? No, es muy largo, el pobre loro va a tener problemas para memorizar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la buena noche de descanso que me diste. Guárdame en este día, en nombre de Jesús, amén. El loro va a sufrir un poquito para aprender, pero va a aprender. Y va a repetir esa oración. Ahora, no me digas que por eso el loro se va a salvar cuando Cristo vuelva. Porque el loro es loro. Y lo que la Biblia dice aquí es lo siguiente: cuando ores, no seas hipócrita, no hagas lo que el loro hace, no batologues, no hables lo que tu corazón no está sintiendo, no digas cosas solamente por decir, no te aprendas una cosita de memoria y lo estés repitiendo ahí pensando que por eso estás orando. Porque si tú estás diciendo que cosas que no estás sintiendo, estás siendo un hipócrita y te estás alejando de Dios. Vamos a decir, tú te aprendes el Padre Nuestro de memoria. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero hay un vecino que ni lo quieres ver ni en pintura. Pero perdóname mis deudas como yo perdono a mi... ¿A quién perdonas tú? Y tú piensas que porque repites esa oración Dios te está escuchando. Lo que Jesús está diciendo esta noche es: cuando ores, no seas hipócrita. No hagas lo que el loro hace, no batologues, no te aprendas una cosa y repite y repite y repite la misma cosa toda la vida. Para ilustrar mejor esto, voy a contar la experiencia de Pedrito y de María. Pedrito es un chico de 13 años, María 12 años, y comienzan a noviar. Esa no es edad para quedar novios, 12, 13 años, esa no es edad para noviar. Pero la televisión y las películas influyen tanto, los órganos de comunicación golpean tanto en la cabeza de nuestros pobres hijos, que ellos piensan que es deber comenzar a noviar a partir de los 8 años. Yo no sé cómo es aquí, estoy hablando de Brasil. Los medios de comunicación son tan masantes, son tan terribles, que el niño de los 10 años que no tiene novio se siente un extraño, un anormal. Porque la televisión le dice que tiene, que tiene, que tiene y que tiene. Pero si tú vas a la Biblia, tú encuentras los consejos maravillosos de Dios, de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para quedarse novio, hay tiempo para casar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo, hay tiempo para estudiar. Y 12, 13 años es tiempo de estudiar, no es tiempo de noviar. Bueno, ese es otro tema que no voy a tratar hoy día, pero vamos a decir, Pedrito y María están noviando, Pedrito 13, María 12, y los papás de María no quieren que María novie a esa edad. Y ya le han dicho: María, no quiero verte con ese muchacho. Pero María da una manerita ahí de encontrarse con Pedrito. Y un día, cuando el papá llega en la casa, la mamá le dice: mira, la encontré a María esta tarde atrás del árbol con Pedrito. Solo que ya es de noche, María está durmiendo, y el papá dice: no la voy a despertar ahora, pero mañana antes de ir al trabajo yo le voy a dar el sermón que necesita. Al día siguiente, María está durmiendo allí, a las 5:30 de la mañana, el papá se levanta temprano porque tiene que ir a trabajar lejos. La pobre María está durmiendo a las 5:30 de la mañana, toda feliz de la vida, soñando con Pedrito, cuando el papá entra en el cuarto, hecho un huracán, y la despierta. Despierta ahí, antes de trabajar quiero hablar contigo. Ya te dije varias veces que no quiero verte con Pedrito, y tu mamá me contó que ayer te encontró atrás del árbol con Pedrito, y esto, y aquello, y lo otro. Y ya te advertí muchas veces, y mira, te voy a decir por la última vez, tú me conoces, y tú sabes que cuando yo digo, yo cumplo. Si yo te encuentro una vez más con Pedrito, tú vas a ver lo que va a pasar. Yo voy a hacer un escándalo y tú vas a ver lo que va a pasar. Tú ya me conoces. Pues yo les estoy diciendo como un padre latinoamericano diría. Yo no conozco la situación aquí. Yo imagino que no debe ser muy, muy diferente. Y ya me estás escuchando. Y vas a ver. Y no le da tiempo de reaccionar. La pobre María despertó. De repente un huracán entró en el cuarto. Y cuando quiere reaccionar, el padre ya se fue al trabajo. En sus 12 años de vida es la peor manera de despertar. Nunca ella, en sus cortos 12 años, despertó de una manera tan brutal. Ya no tiene sueño, se levanta, se prepara para ir a la escuela. Ese día tiene examen en la escuela. Pero como piensa en Pedrito, en lugar de estudiar, es por eso que no se debe enamorar o noviar a esa edad. Vive pensando en Pedrito, no sabe separar las cosas. Llega la hora de la prueba, le entregan la hoja del examen, no sabe nada, no estudió nada. Y ahí se queda molesta, molesta con la profesora. Esa profesora, pobre profesora, no tiene culpa de nada. Pero ella se queda brava con la profesora. Y vuelve para la casa a mediodía. Y cuando llega a la casa se encuentra con la mamá. Y la mamá le pregunta, ¿y cómo te fue en el examen? Y ella no puede mentir. Y dice, me fue mal. ¿Y para qué? La mamá sube la montaña nuevamente. ¿Está viendo? Y yo te compro útiles escolares, y te compro uniforme, y pago la escuela, y te doy amor, y te doy cariño, y te ayudo, y es así como me recompensa. ¿Está viendo? Por pensar en el Pedrito, y eso, y aquello, y la otra. Y pobre María, ese día para María es el peor día de su vida. Y la mamá, no contenta con eso, le dice, mira, estás de castigo, vas a lavar ropa toda la tarde. Lavar ropa no debería ser castigo para nadie, pero en esas circunstancias es un castigo. Pobre María va al tanque de ropa a lavar ropa. Y allá por las 5 de la tarde, cuando está terminando de lavar la ropa, escucha un silbido atrás de la pared. Y ella conoce ese silbido. Es Pedrito. Ah, por lo menos una cosa buena en el día. Porque por lo menos Pedrito no va a gritar, no va a reclamar. Pedrito no da sermones. Ah, Pedrito es solo besos y abrazos, ¿no? Bonita cosa, ¿no? Por lo menos una cosa buena en el día. Pero está castigada, la mamá se distrae un poco, ella sale y va al encuentro de Pedrito. Cuando está llegando allá, Pedrito está allá atrás del poste esperando. Cuando está llegando para encontrarse, el papá está volviendo del trabajo y aparece. Y el papá de mañana le advirtió. Y ahora agarra a María de la oreja. ¿A qué agarran los papás de la oreja los hijos? ¿Ah? Y la manda a la casa, ándale, y agarra a Pedrito por la camisa, ¿ah? Y lo sacude y le dice, mira, no quiero verte con mi hija más. Y el papá grita, está nervioso, y los vecinos sacan la cabeza por la ventana para ver qué es lo que está sucediendo en la calle. Y la pobre María no sabe dónde esconder el rostro de vergüenza y sale corriendo disparada y se esconde en la casa, y Pedrito sale desesperado. Y cuando llega la noche, María se coloca la ropa de dormir, se echa en la cama, y cuando se echa se acuerda, tengo que orar. El cristiano no duerme sin orar. A ella le han enseñado desde pequeñita que tiene que orar antes de dormir. Pero cuando se levanta, ella no tiene ganas de orar. Cuando está echada ahí, no tiene ganas de orar. Está molesta con la vida, con el mundo, molesta con todo. Todo le ha salido mal. Todo está malo. En sus 12 años, este es el peor día de su vida. No quiere hablar con nadie, ni con Dios. No quiere orar, no quiere hacer nada. Solo que su conciencia no la va a dejar dormir si no ora. Porque le han enseñado desde niña que el cristiano no ora, no duerme sin orar. Entonces, a pesar que no quiere orar, que no tiene ganas de orar, se domina. Se obliga a ella misma, se arrodilla y hace su oración de todas las noches. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por el bonito día que me diste. Dame una buena noche, descanso. ¡Qué bonito día! ¿Por qué lo hace? Porque le han enseñado a orar, porque se ha aprendido una oración de memoria y la va a repetir siempre. ¿Y qué piensan ustedes que Dios dirá allá desde el cielo? Mira, María, qué hija maravillosa. No quería orar, pero se dominó, se controló, tuvo fuerza de voluntad, se arrodilló y oró. Esa es la hija que yo quiero. Así deberían ser todos mis hijos. ¿Es eso que Dios estará pensando? Mi amigo querido, si tú descubres que alguien es hipócrita contigo, duele. ¿No es cierto? Duele. Pero no duele mucho. Pasa. Ahora, si tú descubres que alguien que tú amas mucho, y un día tú descubres que es hipócrita contigo, eso sí duele terriblemente. Ahora díganme aquí, Dios ama mucho a María. María es la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida.
Y ahora María se arrodilla, muchas gracias por el bonito día que me... ¡Qué bonito día! Está siendo... ¿Qué es ser hipócrita? Ser hipócrita es decir lo que no sientes. Estás... La comida no te gustó, sonríes, me gustó. El trabajo no te está gustando, sonríes, me está gustando, sí. Eso es ser hipócrita, decir una cosa que no sientes, es mentira.
¿Cómo hubiera sido diferente si María, echada en la cama, se hubiese acordado? Tengo que orar, pero no quiero orar, pero tengo que orar. Y ahí, echada en su cama, hubiera mirado al cielo y dicho así: Señor, yo sé que tengo que orar. Me han enseñado desde niña que yo no puedo dormir sin orar. Yo quisiera orar. No quiero dejarte triste, pero es que no tengo ganas, Señor. Estoy muy triste. Hoy día todo me salió mal, todo. Mira, yo estaba durmiendo tranquila de mañana. Podría haberme despertado feliz de la vida, ir para la escuela. Pero no, mi papá entró, ni me dio una palabra de explicación. Solamente fue así una lluvia de acusaciones y de amenazas. Ya no, ya después de eso ya no tuve sueño, me levanté, ni siquiera tuve hambre, no tomé desayuno, me fui así para la escuela. Y cuando me dieron la hoja del examen, tú viste, no supe ni una pregunta. Y ahora yo volví para la casa. Tú viste cuando mi mamá me habló, las cosas que me dijo. Yo sé que mi mamá me quiere, pero nunca debía decirme una cosa de esas. Yo me sentí mal y todavía me manda a lavar ropa toda la tarde. Y en la tarde, tú viste, cuando a las 5 de la tarde Pedrito llegó y silbó, yo fui. Y cuando estaba para encontrarme, apareció mi papá. Ah, Señor, mira el escándalo que mi papá hizo en la calle. Todos los vecinos sacaron la cabeza por la ventana para ver qué pasaba. Mañana, ¿con qué cara yo salgo a la calle? Todo el mundo me va a mirar. Y Pedrito, después de aquel sacudón que mi papá le dio, capaz nunca más me busca. Y tú sabes que yo quiero a Pedrito. Que... Ah, mi Dios. Ahora, discúlpame. Chao. Pero ya oró. Y esa es la verdadera oración. Esa es la oración que no es hipócrita. ¿Qué es orar? Orar, dice el Espíritu de profecía, es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Orar es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué es lo que los amigos conversan cuando se encuentran? Toda la vida los amigos se encuentran y dicen: hola amigo, ¿cómo te va? A mí, conmigo está todo bien. ¿Contigo también? Qué bueno. Chao. A la mañana siguiente: hola amigo, ¿cómo te va? Conmigo todo bien. ¿Contigo también? Ah, muy bien. Chao. Al otro día: hola amigo, ¿cómo te va? Muy bien. Conmigo también. Chao. ¿Es eso que los amigos hacen? No. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Entonces, ¿qué es lo que los amigos hablan cuando se encuentran? Ellos se encuentran y hablan de todo. Hablan de fútbol, hablan de política, hablan de negocios. Me estoy comprando un carro, un coche nuevo. ¿Qué tipo de coche? ¿Un Peugeot? No, no te aconsejo Peugeot, mejor este. Hablan, hablan, conversan, se cuentan cosas. Hablan del Barcelona, del Real Madrid, del Valencia, hablan. Hablan de Butragueño, hablan del espionaje, hablan de todo. Ahora dime una cosa. ¿Tú ya hablaste hoy día con algún amigo del asunto del espionaje? ¿Ya comentaste con alguien? No voy a pedirte que levantes la mano, pero yo solo te hago otra pregunta. ¿Y cuando oraste, tú ya le contaste a Dios del espionaje? No. ¿Por qué a Dios no y por qué al amigo sí? Dime, ¿por qué? La razón es simple. Tu amigo es tu amigo. Dios no es tu amigo. Y esa es la tragedia de la vida cristiana. Nosotros hemos colocado a Dios en un pedestal donde Dios no quiere estar. Lo hemos colocado allá y hemos dicho así en nuestra mente para nosotros: Dios es para hablar de cosas de la esfera espiritual, consagración, fe, perdón, santificación, justificación. Con eso yo hablo de Dios. Ahora, aquí, arroz, frijol, la comida, mi trabajo, mi coche, el fútbol, el deporte, la política, el dinero, mi cuenta bancaria, mi empleo, ahí Dios no se mete. Ahí yo resuelvo solo. Dios, aquí. para las cosas del Espíritu, perdón, santidad, Dios para eso. En mi vida particular no se mete Dios. Y hermanos queridos, Dios no quiere ser solamente nuestro Dios creador y salvador, quiere ser nuestro Dios sustentador. Jesús no quiere ser solamente nuestro salvador, quiere ser nuestro amigo. Él no quiere que lo arrinconemos allá y lo dejemos y no lo dejemos entrar en nuestra vida. Él quiere formar parte de nuestro día a día. Mientras cocinamos, mientras dirigimos nuestro coche, mientras trabajamos, mientras jugamos, mientras nos divertimos con los amigos, mientras conversamos con los amigos, Jesús quiere formar parte de nuestra vida. Pero nosotros hemos programado a Dios solamente para cosas espirituales. No lo dejamos entrar en nuestra vida. Entonces vivimos solitarios, vivimos solos en este mundo. Yo voy a comenzar a responder algunas preguntas ahora. Miren, la primera. Pastor, ¿cómo alguien puede orar 2 horas si yo cuando oro en 5 minutos acabo mi oración? ¿Sabes por qué acabas tu oración en 5 minutos? Porque para decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdóname mis pecados, dame una buena noche de descanso, necesitas 1 minuto. Y para orar por tu tío, por tu primo, por el hermano de tu primo, por el tío de tu primo, por el abuelo de tu primo, por el tatarabuelo de tu primo, aún llegas a 5 minutos. Y después, ya no hay más nada que decir. Es decir, nunca has aprendido a orar. Orar no es para pedir, 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 pedir y pedir. ¿Ya pensaste si tú, cada vez que te encuentres con tu amigo, estuvieses solo pidiendo, dame pan, dame dinero, dame esto, dame esto, dame esto? ¿Qué tipo de amistad es esa? Amigos no se encuentran solamente para pedir, pedir, pedir y pedir. Amigos conversan, amigos. En Brasil hay una expresión bonita, amigos baten papo. ¿Qué es bater papo? Bater papo es conversar por conversar. ¿Cómo le dicen aquí? Gastan conversación. Echan fuera la conversación, es decir, hablan por hablar, simplemente por el placer de estar juntos, por el placer de hablar. Los jubilados especialmente se reúnen en la tarde, ¿no? Se reúnen ahí los jubilados, aquí les gusta beber muchas cervezas, se reúnen. ¿Y qué es lo que hablan? Acércate un día para ver de lo que hablan. Es interesante, hablan de los temas más amplios, hablan de todo. Filosofan, llegan de Butragueño a Sartre y vuelven para aquí, van para el otro lado. Bueno, orar es hacer eso con Jesús, hablar con Jesús, contarle, decirle, mira, me estoy sintiendo mal, mis hijos no están andando como yo quiero, esto, me preocupa el matrimonio de mi hija, me preocupa el matrimonio de mi hijo, mira, no me estoy sintiendo confortable con esta situación, esto, necesito un nuevo par de zapatos y el sueldo todavía falta 15 días para salir y es... Habla con Dios, cuéntale tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, tus encuentros, tus desencuentros. Cuéntale a Dios, habla, habla, habla. ¿Quieres una manera de orar? Bien simple. Cuando llega la noche, arrodíllate y dile, mira Señor, te voy a contar todo mi día, te voy a contar lo que sucedió hoy día. Me levanté a las 6 de la mañana, estaba oscuro, estaba frío. Pero es que yo tenía que estar a las 7:30 en el otro extremo de la ciudad. Fui corriendo a tomar el metro. Perdí. Por un segundo me dejó el metro. Llegué tarde al trabajo. El jefe me miró mal. Mira, yo no estoy contento con ese trabajo. Ese trabajo, el jefe exige demasiado y paga poco. Y tengo que viajar de un extremo al otro extremo de la ciudad. Y tengo que comer cualquier cosa fría a mediodía. No estoy contento. ¿Qué te parece si tú me ayudas a encontrar un nuevo trabajo? Donde pueda tener más tiempo para vivir. No quiero vegetar en esta vida. Pero por otro lado tengo miedo de perder ese empleo, porque si no tengo nada listo a la mano, ¿y cómo quedo con la familia? Tengo que sustentar la familia. ¿Qué piensas tú? ¿O sería mejor salir del empleo, sacar el dinero que tengo ahí del tiempo de servicio y comenzar un negocio particular vendiendo bocaditos, alguna cosa? ¿Qué piensas? ¿Cómo debo hacer? ¿Tú te das cuenta? Eso es orar. Conversar con Dios. Abrirle tu corazón, contarle. Los jóvenes. Oh, Señor, esta noche allá en el teatro vi una chica bonita. ¿Qué te parece? ¿Crees que puede ser esa chica? ¿Ah? Habla. Entrégale tu vida a Jesús, cuéntale.
habla de todo, habla de cocina, habla de dinero, habla de fútbol, habla de todo lo que hablas con un amigo. Cuéntale Dios, a Dios tu vida, y de repente cuando miras tu reloj ya pasó 2 horas. 2 horas. ¿Alguna vez has orado 2 horas? Has hablado con Dios. Y si te quedas dormido hablando con Dios, habrás entrado en la dimensión de los hombres que han salido de la monotonía de la vida y han entrado en esa dimensión maravillosa del compañerismo con Jesús. Alguna vez tú estás hablando con el esposo, los dos hablan en la noche, ¿no? Conversan, conversan. De repente uno de ellos ya está durmiendo hace rato y el otro está hablando solito. ¿Por qué no haces eso con Dios? ¿Ah? Habla así con Dios, conversa. Conversa, eso es orar. Tú cuando ores, dice, y Jesús mismo lo dijo, tú cuando oras no seas hipócrita, no batologuees, no hagas lo que el olor hace, no repitas por repetir, no hables por hablar. Di lo que estás sintiendo. Si a veces tú piensas que Dios está siendo injusto contigo, díselo. Si tú piensas que Dios está demorando en responderte una oración, díselo. Yo tengo 4 hijos, hoy día jóvenes, pero cuando el menor era pequeñito, no le gustaba nada verde, no le gustaba lechuga, no le gustaba espinaca, nada que era verde. Y un día entramos a la mesa y había todo verde, hasta el tallarín era verde, de albahaca. ¿Tienen albahaca aquí? Y él se quedó serio. Y sabía que él llamaba, todo lo que era verde le llamaba de planta, y decía, no me gusta la planta. Pero ese día todo era planta. Y le dijimos, haz la oración. Y él dice, no, no quiero. Estaba mal, él ya estaba desagradado con esa situación, y él sabía que el almuerzo iba a ser un sacrificio para él. Pero insistimos y él oró. Y él dijo así, querido padre, estoy muy triste. Solo hay planta para comer. Si fuese grande, tal vez diría, te agradezco por esa comida deliciosa que está en la mesa. Tal vez por eso Dios dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Hermanos queridos, no precisamos estar escondiéndole nada a Dios. Hay que abrirle el corazón, hay que decirle lo que sentimos. ¿Por qué a veces sientes que tu oración no pasa del techo? Cuando yo era muchacho, yo le hice esa pregunta a un profesor que estaba dirigiendo una semana de oración. Pastor, cuando yo oro, siento que mi oración no pasa el techo. Y él me dice, hijo, la solución es simple, ora al aire libre. Pero yo sabía que él estaba bromeando, él no estaba diciéndome en serio. Y cuando yo le estaba diciendo, mi oración no pasa el techo, no estaba diciendo que no pasaba el techo. Lo que yo estaba queriendo decir es, Señor, yo siento como que Dios no me está escuchando. Yo oro, pero siento que Él no me escucha. Hoy día yo descubrí el secreto. ¿Por qué sientes que tu oración no pasa del techo? Porque para ti Dios está allá en la estratosfera, en el séptimo cielo. Pero cuando tú ores, ora para aquí. Ora a alguien que está a tu lado y no necesitas que la oración pase del techo. Necesitas que alguien que está a tu lado, que quiera estar a tu lado, que quiera vivir a tu lado, escuche lo que estás diciendo. Entonces en la noche cuando te echas en la cama, ábrele tu corazón y dile, Jesús querido que estás conmigo aquí, déjame recostar mi cabeza en tu pecho, déjame decirte lo que estoy sintiendo. Me está doliendo esta circunstancia, me está doliendo, no estoy pudiendo soportar, no tengo más fuerzas, necesito de ti. Yo no te puedo ver, yo no te puedo tocar, pero yo sé que estás aquí, me estás escuchando. Y ábrele tu corazón. Otras personas dicen, pastor, cuando yo oro, no me concentro, mi pensamiento se va. Yo te pregunto, ¿a dónde se va tu pensamiento? Algunos dicen, mire, yo estoy orando y en ese momento me acuerdo del examen de historia que tengo mañana. Bueno, la próxima vez que, cuando estás orando, te acuerdas del examen de historia, en lugar de sentirte un pecador, anda atrás de tu pensamiento, sigue tu pensamiento. Estás orando y te acuerdas del examen de historia, en lugar de luchar, no debo pensar, dile, Señor, mira, me acordé del examen de historia y te voy a contar todo lo que estudié para el examen de historia de mañana. Mira, yo estudié esto. Tú estarás haciendo 2 cosas al mismo tiempo que estás orando, estás revisando para el examen de mañana. ¿Por qué te sientes un pecador? ¿Por qué ¿Por qué te dificultas la vida cristiana tanto si la vida cristiana puede ser linda y puede ser simple, sin complicaciones? A medida que vamos creciendo en esta amistad, en este compañerismo con Jesús, entonces podemos confiar en un Dios que no vemos. Yo creo que en la vida de toda pareja hay intimidades que nunca nadie sabrá, porque es propio de ustedes dos. Y en la vida con Jesús, en la intimidad con Jesús, hay cosas que nunca nadie sabrá, porque es propio de ti y de Jesús. Pero cuando tú aprendes a vivir con Jesús en compañerismo diario, a hablar con Él, a abrirle tu corazón, a dejar que Él forme parte de tu mundo, parte de tu vida, parte de tus luchas en esa tierra, cuando dejas que Él participe de tu vida, a medida que el tiempo va pasando, vas a adquirir una confianza tan grande en Él que vas a ser capaz de remover cielos y tierra. Yo voy a contar algo que nunca conté en mi vida, pero se los voy a contar. Yo era misionario en la selva. Yo fui 3 años misionario entre los indios de la tribu Campa, una tribu de indios en el interior de la Amazonía de mi país. Dormí con ellos, viví con ellos, di 3 años de mi vida en el servicio de Dios, llevándole el Evangelio a esas personas. Aprendí a amarlos y sentí el cariño de ellos. Pero un día, yo estaba viajando, salí de mañana, debía ser 3 de la tarde, y yo sabía que estaba cerca de la aldea donde estaba yendo, pero no estaba llegando. Me parecía que el camino se prolongaba demasiado. Estaba con hambre, estaba con sed, y me senté a descansar un poco. Faltaba un poquito para llegar a la colina y bajar. Había un árbol caído en el interior de la Amazonia. Me senté cerca del árbol, saqué mi mochila, la coloqué a un lado, comencé a rasgar unos papeles de mi bolsillo, y después, mirando arriba, dije: Dios mío, estoy con hambre, estoy con sed, ¿por qué no me traes comida? Si un día Elías estaba con hambre y tú le mandaste cuervos llevándole comida, ¿por qué no me mandas un cuervo este momento aquí trayéndome comida? Y esperé unos minutos que el cuervo apareciese, pero no apareció nada. Entonces dije dentro de mí: qué atrevimiento mío. Elías era Elías, yo soy yo. Pero yo estaba equivocado. Elías era tan ser humano cuanto yo, cuanto tú. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones. ¿No dice eso la Biblia? Sujeto a las mismas pasiones que nosotros. ¿De dónde está la diferencia? Elías había salido de la monotonía de la vida y había entrado en la dimensión de la intimidad particular, personal con Dios. Y era capaz de decirle: Señor, mándame un cuervo con comida. Y el cuervo venía trayéndole comida. Y ahora yo estaba allí: Señor, dame comida. Y el cuervo no apareció, y decidí agarrar mi mochila y seguir mi camino. Llegué a la colina, y de repente, cuando llego a la colina, veo una chacra. Le dicen chacra aquí, un sembrío de mandioca. Y me extrañó, en medio de la Amazonia, un sembrío de mandioca. Me alegré, porque eso quería decir que la aldea debía estar cerca. Y ahí en el centro del sembrío, una choza. Llegué, cuando llegué cerca a la choza, una mujer salió, me vio y se escondió. Yo iba a seguir mi camino cuando la mujer salió con una vasija de agua. Me colocó ahí, se metió nuevamente a la choza. Yo entendí que me estaba ofreciendo el agua. Agarré el agua, me lavé, estaba sudando, cansado. Antes de lavarme, bebí un poco del agua. Y cuando estaba terminando de lavarme, ella apareció con un plato de mandioca cocida y frijol blanco. Allá en la Amazonía nunca había visto frijol blanco. Pero no era hora de preguntar. Por otro lado, la mujer no daba la cara. Me entregaba las cosas y se metía. Y comí. Agradecí a Dios. Bueno, Dios, no me mandaste un cuervo, pero me hiciste encontrar a esta pobre mujer, que aunque es tímida, no quiere hablar conmigo, me dio comida, me dio agua. Y te agradezco. Después le pregunté a la mujer, le agradecí y le dije, ¿dónde queda la aldea? Y ella me mostró, y efectivamente media hora después llegué a la aldea. Pasé 3-4 días con los hermanos indios de la aldea y después llegó el momento de volver para casa y les dije, me voy. Y uno de ellos me dice, pastor, yo lo voy a llevar. Y dije, no, yo me voy solo. No, yo lo llevo hasta el río, del río usted ya se va solo. Y comenzamos a ir, solo que él iba por otro camino. Yo le dije, mira, yo quiero ir por allá. ¿Por qué? Que yo quiero agradecer a la viejita que el otro día me dio comida allá. Y él me dice, ¿qué viejita pasó? Hay un sembrío de mandioca allá y hay una viejita en una choza, me dio comida. Y él me dice, pastor, por allá no hay nada. Todo eso es selva. Yo soy cazador, yo ando cazando por ahí, es solo selva, mata. Le dije, no, yo te voy a probar, vamos por allá. Y fuimos por allá. Llegamos al lugar, no había sembrío de mandioca. Y él me miró. ¿Alguna vez ustedes contaron algo que ustedes saben que vivieron y el otro no les cree? Y ustedes no saben qué hacer para que el otro les crea. Y comienzan a quedar medio en ridículo porque ustedes saben que ustedes vivieron, pero el otro no les cree. Bueno, cuando él me miró con compasión, yo entendí que él me estaba diciendo pobrecito, pero eso me revoltaba. Y yo quería probar que era verdad. Y no tenía cómo probar. Pero dije, mira, te voy a probar una cosa. Aquí atrás de la colina hay un árbol caído. Y yo me senté ahí, yo rasgué papeles y deben estar ahí los papeles. Fuimos a la colina, viramos, ahí estaba el árbol, ahí estaban las marcas, las huellas de que yo me había sentado, ahí estaban los papeles rasgados. Volví a subir en la misma dirección, llegué a la colina, no había sembrío de mandioca. Entonces sentí una cosa extraña que subía de mis pies a la cabeza. Y temblé dentro de mí. Dios no me mandó un cuervo trayéndome comida. Pero mi Dios era real. Mi Dios existe. Él sabía que yo necesitaba comer. Él quería hacer crecer más mi fe. En medio de una Amazonía llena de árboles, Él abrió un sembrío de mandioca. Él creó una choza. Él me ofreció comida. Mi Dios era un Dios real, aunque nadie lo entendiese, aunque yo mismo no lo pudiese tocar, no lo pudiese ver, Él era real. Y a lo largo de mi vida, queridos, yo he visto ese Dios real, cada día más real en mi vida. Cuando veo conversiones extraordinarias, yo me convenzo de que ese Dios existe y está vivo. Anoche se levantó un joven y vino aquí adelante aceptando a Jesús públicamente. Ese muchacho el sábado estaba pasando por aquí afuera. No tenía intención de entrar aquí, estaba pasando simplemente. Y preguntó a alguien, ¿qué es lo que hay ahí? Y alguien le dijo, mira, estamos hablando de Jesús aquí. ¿Puedo entrar? Claro que puedes entrar. Y el lunes volvió solo y dijo para alguien, yo no puedo ir allá adelante, porque ir adelante es comprometerme, yo no quiero comprometerme. Me está gustando lo que escucho, pero no puedo. Yo estoy buscando en mi vida respuestas y las estoy encontrando, pero yo no puedo ir adelante. Pero ayer, él fue el primero y el único que se levantó y vino adelante. Un muchacho que el viernes ni siquiera sabía que existía todo lo que se dijo hoy día, estos días aquí. Quiere decir que mi Dios existe. Él es real. Él está vivo. Actúa, trabaja en las vidas. Queridos, necesitamos abrir el corazón y dejar que Él forme parte de nuestra vida. Y esta noche yo voy a pedir a Angelita que venga a cantar. Y mientras ella canta, yo quiero hacer una invitación para toda la iglesia. No quiero que todos se levanten y vengan, ¿no? Yo quiero que donde tú estés, le digas en tu corazón a Dios, Señor, yo nunca hablé contigo. Lo que yo hacía era batologuear. Pero a partir de hoy día yo quiero abrirte mi corazón. Cuando llega la noche, quiero conversar contigo. Simplemente conversar. Dejar que formes parte de mi vida. Que participes de los detalles de mi vida.
Nunca más quiero andar solo en este mundo. Quiero agarrar tu brazo poderoso y caminar contigo. Y si tú quieres decirle eso a Jesús, mientras Angelita canta, yo quiero que tú te levantes donde estás. Allí donde estás, diciéndole: Señor, toma mi vida en tus manos, dirígeme. Llévame sin miedo por los caminos de esta vida. Condúceme por donde tú sabes que debes llevarme. Esta es una invitación para todos. Donde tú estés, mientras Angelita canta, entrégale tu corazón a Dios una vez más.
Tengo sed de ti, mi Dios. Me pregunto dónde estás, como siendo
de conversar contigo, la oportunidad de abrir nuestro corazón a ti, de dejar que formes parte de nuestra experiencia. Oh Padre querido, ayúdanos a partir de hoy día a hacer de la oración el grande vehículo de comunicación contigo, a depender a través de la oración de tu poder y de tu gracia. Llévanos esta noche con tu paz para casa. Llévanos sintiendo el abrazo de tu amor. Lleva a cada hijo tuyo por los diferentes caminos de esta ciudad, protegiéndolos con tus ángeles, librándoles de todo mal, y tráelos de vuelta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.